¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Luis, ¿cómo te va? Tanto tiempo, un gusto saludarte a vos y a los panelistas ahí.
Sí, la verdad que te estuvimos buscando mucho tiempo, Carlos. Está muy ocupado.
Bueno, pero estuve hablando con varios de los medios ya hace días.
¿Y poco nosotros nunca?
Porque no se dieron los tiempos. No, señor, estuve hablando con Fátima Garay de Telefuturo.
Bueno, pues acá en la radio te estuvimos buscando toda la semana, Carlos.
Con cualquiera
de esa radio que no escucha a nadie hablar y no con nosotros.
No es cierto.
Bueno, Carlos, sí. A ver, ¿qué están haciendo con toda esta información que está surgiendo, Carlos? Tenemos la información del caso de Cintia Tarragó. O sea, el FBI tiene información de dónde entró la plata, por dónde entró, qué pasó. Tenemos este tema ahora del caso Messer, ¿verdad? Que supuestamente hay un dinero que le entrega Horacio Cartes, que recibe a través de Casa de Cambio. ¿Qué están haciendo ustedes para ver toda esa información y revisar qué movimiento tuvo a nivel local y si se pasó por encima de los controles que tiene que normalmente hacerse Prelab?
Claro, lo que hay que entender, Luis, y vos sabes muy bien esto, que funciona como un sistema, el sistema antilavado, financiamiento contra el terrorismo, financiamiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva, y de alguna manera nosotros como CEPELAD nos nutrimos principalmente del reporte de operaciones sospechosas que hacen los sujetos obligados. A partir de ahí, los reportes son analizados y CEPELAD lo que hace a través de un protocolo que tiene y que tiene como principal entrada un sistema informático que clasifica los reportes en riesgos bajos, riesgos medios, riesgos altos, se procesa y esto posteriormente es convertido en un análisis de inteligencia que es remitido al Ministerio Público. Así funciona, el Ministerio Público puede tomar, no tomar. Obviamente no puedo usarlo como prueba, pero sí es un elemento muy importante para sus investigaciones. En todos los casos hemos estado trabajando de esa manera. Nosotros, recordarás, Luis, el país fue sancionado a raíz de revelación de informaciones confidenciales que eran de alguna manera compartidas en un plano de inteligencia, y sin embargo fueron publicadas algunas de esas informaciones en medios escritos el año pasado. A raíz de eso el país sufrió restricciones en cuanto al compartimiento de información e inteligencia. Hoy día eso está plenamente restablecido, hemos logrado normalizar esas relaciones, principalmente con FinCEN, que es la unidad contra la represión de delitos financieros de los Estados Unidos, y estamos trabajando normalmente. Yo te puedo asegurar que dentro de las limitaciones que tenemos en nuestro artículo 32, que nos prohíbe compartir esto más que no sea a través del nivel de inteligencia que te estoy mencionando, estamos trabajando, las alertas han funcionado y ya estamos institucionalmente compartiendo toda la información con los demás órganos encargados de lo que es el sistema antilavado financiamiento contra el terrorismo.
Pero ¿cuál es la información, que la filtración que hubo? No me estoy acordando.
Bueno, la del año pasado, una filtración relacionada a un informe confidencial que había enviado justamente FinCEN, que CEPELAD había trabajado, había remitido al Ministerio Público. Se hicieron investigaciones, nunca se pudo determinar de dónde se había filtrado en la administración anterior ya. A raíz de eso sufrimos restricciones en cuanto al compartimiento de información a nivel de inteligencia. Entonces tuvimos que restablecer y firmar nuevos acuerdos muy rigurosos y protocolos de seguridad para compartir esa información a nivel de inteligencia.
Ahora, a ver,
hoy te decía, está plenamente restablecido y trabajando normalmente con ellos.
Ok, a ver, sobre todo para la audiencia que desconoce los detalles, sí, digamos, de cómo funciona CEPRELAB, Carlos. La gente, sí, lo que sabe que ustedes, esa es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. ¿Y sabe qué? Claro. Hay información pública que han revelado la justicia de Estados Unidos por un lado, de Brasil por otro lado, que en el caso de Estados Unidos se utilizó el sistema financiero, porque se habla de un dinero que entregan que supuestamente provenía del narcotráfico. Esa era la simulación que hace el FBI. y se trae eso al mercado paraguayo, entra a casas de cambio y después termina otra vez en cuentas, en las cuentas de estas personas que supuestamente eran los narcos, ya en Estados Unidos. La CEPRELAP puede hacer una investigación ex post, es decir, sabemos ya que recorrió este circuito y volvió a Estados Unidos. Ustedes pueden entrar y revisar, espera un poco, a ver, casa de cambio X, vos recibiste la plata en concepto de qué, informaste de que recibiste ese dinero, ¿dónde está el informe? O sea, ustedes pueden revisar qué pasó con el circuito de ese dinero en Paraguay.
Claro, en la hipótesis que vos planteás, por supuesto que sí. Y de hecho, yo te mencionaba al comienzo de esta entrevista que nosotros, ¿de dónde nos nutrimos principalmente, Luis? Del reporte de operaciones sospechosas que hacen los sujetos obligados.
Correcto.
Que hacen los bancos, entiendo, financieras, cooperativas, claro. Pero te explico, déjame terminar la idea. Esos reportes de operaciones sospechosas que recibimos un promedio de 150 por día, no necesariamente representan un caso ya para el Ministerio Público.
Obviamente.
Es el trabajo de análisis y ese valor agregado que le da CEPRELAP el que puede servir al Ministerio Público.
Entiendo, o sea, ustedes revisan los reportes y sí, algunos que les llaman la atención, otros no. Los que les llaman la atención le dan una revisión.
Eso se hace, te comento, Luis, está trabajando ya con inteligencia artificial. Esos reportes son clasificados de acuerdo a un riesgo medio, bajo, alto, y a partir de ahí se van haciendo los análisis, se van agregando lo que yo te decía, consulta con fuentes abiertas, cerradas, redes sociales, todo ese tipo de trabajo de inteligencia que se hace y que posteriormente se remite al Ministerio Público.
Correcto. Ahora, esto es de acuerdo con lo que reportaron estas instituciones financieras. Yo lo que te pregunto, Carlos, si ustedes tienen la potestad y la obligación de revisar. Ahora hay información nueva. Sabemos que esta señorita Tarragó utilizó el circuito financiero paraguayo para, entre comillas, lavar un dinero, porque en realidad...
Yo te contesto tu pregunta. Tenemos la potestad, más todavía cuando ya ha surgido esto, y de hecho se está trabajando, y no te puedo dar detalles por lo que te explicaba de los protocolos rigurosos de confidencialidad que se trabaja en relación al compartimiento de información e inteligencia, pero sí te aseguro que se está trabajando con organismos del exterior, en lo que nosotros denominamos el correo seguro ECMO, a través del cual se comparten todas las informaciones a nivel de inteligencia, que es la función primigenia de CEPRELAP.
Ahora, Carlos, si ustedes hacen la revisión y encuentran que la casa de cambio X recibió este dinero y no reportó, entregó este dinero y no reportó, ¿qué es lo que pueden hacer con respecto a eso?
Bueno, fíjate vos que están los órganos que tienen también la facultad de sancionarlo, además de nosotros. Vos sabés que hay todo y forma parte de todo un sistema de prevención, de represión, eso que son la Superintendencia de Lavado, que tiene su dependencia directa del Banco Central del Paraguay. Por eso te decía yo que es un sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos registrado todo, Luis. Yo te puedo asegurar que desde la CEPRELAP se está trabajando con una nueva dinámica en ese sentido, y se trabaja coordinada y directamente tanto con estos órganos que son los supervisores naturales de varios de los entes que vos mencionás, como así también con los que están encargados de llevar adelante la acción penal pública, que es la Fiscalía.
Bueno, pero si se descubre que estas entidades no reportaron, ¿ustedes lo que hacen es remitir eso al Ministerio Público?
Por supuesto, esa es nuestra función principal.
Por eso, porque a lo que quiero es que la gente, los que nos están escuchando, entiendan, claro, cuál es la función de CEPRELAP y cuál es el alcance. Porque la gente pues cree que ustedes tienen la información, es como que el dinero tuviera un GPS, entonces entra dinero al flujo del sistema financiero y usted hace un monitoreo y saben, acá entró la plata, pasó por allá. En realidad ustedes dependen exclusivamente de que las entidades financieras informen que recibieron ese dinero.
Por supuesto, es así. Esa es la función principal, y ellos tienen, fíjate vos, Luis, que ellos trabajan a partir de las recomendaciones del GAFI, GAFILAT, de la resolución 70 que se ha emitido también, en un enfoque basado en riesgos. Cuando esa mitigación de riesgo ya no está de alguna manera dando satisfacciones internas en los bancos, en los sujetos obligados, cuando ya han excedido la posibilidad de todos los análisis y agotado las debidas diligencias que ellos tienen para con su cliente, es cuando ellos remiten el reporte de operaciones sospechosas a CEPELAT.
Carlos, se instaló nomás en la gente, tal vez por algunas negligencias del pasado en la CEPRELAD, de que uno va a cambiar $100 y le pide hasta el papel del papel higiénico que usa en la casa, y Tarragó hizo lo que quiso hasta que en Estados Unidos saltó el tema, y en el tema de González Daer, de por qué los bancos no saltaron las alarmas ya desde hace mucho tiempo atrás, con la fama que tenía en cuanto a la usura.
Te explico, Elvio, sí. te explico cómo funciona eso. Eso lastimosamente se instaló mal, porque son los sujetos obligados quienes, basados en criterios relacionados a los riesgos que tienen que ver con los perfiles que representan sus clientes, quienes determinan esas reglas, ¿verdad? Siempre va a haber clientes que, inclusive por los lugares geográficos en los que ellos están, un lugar geográfico en el que ellos viven puede representar un riesgo más alto que otros clientes que viven en otras zonas geográficas. Un cliente que opera con dinero en efectivo representa tal vez un riesgo más alto para ellos que un cliente que siempre ha operado con los documentos bancarios. O sea, son ellos quienes establecen, me refiero a los sujetos obligados, los estándares en base a los cuales establecen ese enfoque de riesgo. Son ellos los que van solicitando las documentaciones pertinentes y todas aquellas tendencias, perfiles sobre las cuales ellos trabajan con sus clientes. Son los sujetos obligados.
Ahora, ¿qué pasa, Carlos, si la entidad tiene la intención de formar parte? Es más, hay estas casitas de cambio que son chiquitas que vos decís, bueno, ¿cuál es lo que es la renta? Y si el negocio de ellos es lavar dinero, si ese es el negocio real, ¿Cómo el Estado hace para poder controlarlo? Porque si va a depender de lo que ellos reportan, obviamente si yo soy el delincuente no voy a estar contando que estoy delinquiendo.
Claro, no, por eso te digo que es un sistema, Luis, de hecho hay mucho por hacer todavía. Acá nosotros, desde que estamos, yo estoy hace 3 meses en CEPELAD, estamos trabajando muy coordinadamente. No solamente con el Ministerio Público, trabajamos con la Secretaría de Tributación, trabajamos con la Unidad Interinstitucional contra el Contrabando, trabajamos con la Secretaría Nacional Antidroga, y ya hemos tenido resultados muy auspiciosos, casos concretos que se han materializado y que han sido publicados por colegas de ustedes, por ustedes mismos. Nosotros, te puedo decir, desde que estamos acá, tenemos un monitoreo constante, tenemos una retroalimentación constante con los sujetos obligados, banco, financiera, cooperativa, y estamos trabajando inclusive en mejorar los productos que se envían al Ministerio Público. Porque ¿qué pasaría si yo envío esos 150 reportes de operaciones sospechosas que recibo directamente al Ministerio Público? ¿Colapsaría el Ministerio Público? Claro, no sería claro la forma óptima de trabajar.
Carlos, yo entiendo eso. A ver, ¿dónde no me cierra? O sea, a mí me parece... Ojo, yo no estoy cuestionando tu administración, sino el sistema, lo que no estoy entendiendo, ¿verdad? Porque si la intención de esta, si hay casas de cambio o bancos cuyo objetivo sea entrar en el negocio del lavado de dinero, que es un negocio fabuloso, y si el sistema de control depende exclusivamente de lo que ellos declaren, entonces el sistema es absolutamente imperfecto, porque si yo voy a, o sea, yo no me voy a acusar a mí mismo, si yo sé que es dinero sucio, claro, y lo estoy lavando. ¿Cómo hace el Estado para detectar que lo estoy haciendo si el Estado depende de que yo mismo declare?
Eso está totalmente supervisado, y obviamente que también hay que revisar qué pasó con los órganos naturales de supervisión. ¿Qué pasó con las entidades encargadas de controlar a las casas de cambio? Todo eso se está haciendo y se está analizando y trabajando coordinadamente con el Ministerio Público.
O sea, el control en la práctica es de la Superintendencia de Bancos, entonces.
No, claro, así funciona. No, por supuesto, en ese caso...
CEPRELAT es un órgano que lo que hace es revisar y procesar la información que las propias entidades financieras remesan.
Claro, y a partir de disposiciones que han salido en tiempo reciente, también los notarios, escribanos, tienen obligación de reportar a lo que se conoce con aquellas asociaciones y profesiones financieras no designadas. Por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, que sí reportan a CEPERLAT, pero después están esos órganos a los que vos estás haciendo mención, que son los supervisores naturales de casa de cambio, de banco, de financiera.
¿Cuántos analistas tenés vos para revisar todos los informes?
Pocos, muy pocos. Tengo 15 analistas y tenemos un promedio de 150, como te decía. Apostamos
por día.
La tecnología por día tenemos 150 reportes de operaciones sospechosas.
Esos 150 informes son lo que ya te entrega la inteligencia. Los 150 sí. reportes son lo que te remite ya la inteligencia artificial.
No, aún no. Eso reportan los bancos. A partir de eso comienza a trabajar, digamos, la inteligencia artificial, y a partir de ahí se comienzan a clasificar. Hay unas ponderaciones. Esas ponderaciones te van llevando a esas categorías que yo te mencionaba, de alta, baja, media, y a partir de ahí se profundizan con aquellas que son de mayor riesgo.
Ya. Claro, esto es importante, Carlos, para que la gente entienda qué es lo que puede y no puede hacer en realidad la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Porque la gente tiene la idea, te digo, la imagen que tiene la gente es una pantalla, este tipo de computadora así gigante, y el dinero entró así, tiene un colorcito, ¿verdad? Entró, está el circuito, está en el banco tal. En realidad, ustedes están a ciegas, dependen de lo que les informen las entidades financieras. Esa es la verdad.
Claro, eso, son los sujetos obligados quienes nos hacen los reportes, funciona así. Ellos tienen 90 días para eventualmente reportar o no. Cuando la mitigación de riesgo que ellos aplican, basado en eso que yo te mencionaba, el enfoque de riesgo que hacen los sujetos obligados, reportan a la CEPRELAT para la profundización y para el trabajo ya coordinado de análisis, y posteriormente o eventualmente ser remitido al Ministerio Público. El Ministerio Público puede utilizar o no, probatoriamente no lo puede hacer, no puede utilizar probatoriamente un informe de CEPRELAT ni tampoco de cualquiera de las unidades de análisis financiero con quienes se trabaja a nivel internacional, pero sí obviamente le sirve para su trabajo de investigación.
Ahora cierro esto con esta pregunta, quiero reiterar esto, ¿verdad?, para tener bien precisa la cosa. Con estos informes nuevos, ¿ustedes están haciendo un trabajo ex post para saber si estas entidades financieras que recibieron el dinero de Cintia Tarragó o de que se movió el caso Messer, están revisando si estas entidades financieras reportaron o no ese movimiento de capital?
Absolutamente, Luis. Así mismo. Eso es lo que estamos haciendo y trabajando intensamente en eso.
Carlos, mi respeto de siempre. Te agradezco mucho.
Un abrazo, Luis.
Doctor Carlos Arregui, ministro de CEPRELAT. Esto para ver un poco qué es lo que puede hacer.
La conferencia de prensa.
¿Qué conferencia?
Sí, cuando descubra quiénes estuvieron en el circuito.
Quiénes no declararon. Porque en realidad, fíjate vos que así funciona. Yo le decía a alguien, en realidad CEPRELAT no tiene una capacidad de investigar, le digo, porque lo que hacen es procesar los reportes que hacen las entidades financieras. No es que ellos se van a la casa de cambio Fe y ven qué plata entró y qué plata salió. Ellos lo que reciben es un reporte de la casa de cambio Fe o de la casa de cambio Pepito, y de esos informes algunos tienen señal roja. Dicen, bueno, pues acá aparece un reporte de el cliente Carlos Correa, hizo un depósito de 10 millones de dólares o 40 mil dólares, y hay una señal, ¿verdad? Esperan, Carlos Correa en el sistema normalmente maneja todo bajo el colchón porque tiene mucho juicio de prestación de alimentos. Entonces no aparece ahí, ¿verdad, Carlos Correa?
Pero si Fe quiere estar en la rosca, ¿cómo hace?
Ahora, si Fe recibió el dinero en realidad de Elvio Acosta, que trajo de su amigo de Estados Unidos, que trabaja en el FBI, no reporta él. Él no reporta.
¿Por qué vio?
Y no está, o sea... El tema es qué capacidad tiene el Estado para saber que la Casa de Cambio recibió el dinero de Elvio y no reportó.
¿Eso es complicidad?
No. No reportó. Estoy hablando de si tiene... Claro, obvio, si vos estás obligado por ley a reportar.
O sea que ahí está lo que a veces nos cuesta a los mortales entender. Cuando te llaman por una suma ínfima a preguntarte dónde sacaste la plata, y uno sabe hace 30 años que González Dar manejaba miles y millones de dólares y nunca le preguntaron nada.
Por eso es importante saber ahora, ¿Dónde movía, 100 millones? Claro, ¿dónde movía su plata Ramón González? ¿En qué instituciones? ¿Y esas instituciones reportaron ese movimiento? ¿Le pidieron información a Ramón? Esa es la...
¿La fiscalía va a averiguar eso?
No, ahora la Secretaría de Prevención del Lavado es la que tiene que decir, un poco, ¿qué movimiento tuvo este señor? Estas entidades reportaron eso. Si no reportaron, tienen que remitir eso al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene, por lo menos en la hipótesis, la sospecha de que esas entidades operaron de manera ilícita, o por lo menos en complicidad con González Daer, para ocultar el origen de los fondos.
El común de la gente, el que gira $500 a un pariente, te piden hasta la dirección de tu casa.
Como tiene que ser, y porque eso dice la ley.
Y vos después ves Messer, González Daer, cuánta gente que... Tarragó, que empezó siendo cronista y de repente empezó a manejar millones.
Y
a ellos no le preguntaron.
Y eso es lo que estamos hablando, Carlín.
No, ya sé, pero no hay pues una ecuanimidad en cuanto a lo que tiene que ver con...
No, se trata de que violaron la ley. Si no se hizo en el caso de González Dar y no se hizo en el caso de Cintia Tarragó, estamos hablando de que violaron la ley.